Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, excelente inicio de semana. Fíjese usted que este fin de semana fue, pues, de debates. Por ejemplo, se realizó el tercer debate por la Ciudad de México y le decía a Víctor, creo que los editores deberían ser más creativos porque todo lo resumen en más ataques que propuestas.
Sí, o como sea, si no lo hubieran visto.
Eso te habla de que no hay una verdadera revisión del debate y lo reducen a eso, o sea... Puede ser que sea cierto, pero bueno, búsquenle.
Sí, habrá que buscarle un ángulo más interesante.
Sí, claro.
¿O será que definitivamente solamente hay para eso?
No, creo que...
Candidatos para
creo
pelear.
Creo que lo reducen. Creo que es una visión muy reduccionista, muy fácil. Lo cierto es que, bueno, hubo debates tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara. Ya le tendremos o le daremos cuenta de la información. Por lo pronto, bienvenido este lunes 13 de mayo del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores titulares de los noticieros Cada Hora en la Hora. Luis Durán en los controles técnicos. Lourdes Torres ya está atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo te fue de fin de semana? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Bien, gracias. Pues la verdad, me perdí yo las auroras boreales. No sé si tú las pudiste ver.
No, qué
yo
esperanza.
No me di cuenta dónde.
Me enteré efectivamente de un espectáculo hermoso que tiene que ver pues también con el asunto solar.
Sí, hubo diferentes imágenes en internet, particularmente una de las más fascinantes me parece fue la que se toma desde la Estación Espacial Internacional y otras ciudades que estuvieron a las personas publicando estas imágenes derivado de una tormenta solar, así se le llama, que genera este efecto en la atmósfera de la Tierra. Así que si usted pudo aprovecharlo en algún lugar que haya estado o alguien se lo compartió, pues qué privilegio que hayan disfrutado este fenómeno de la naturaleza, que hoy se confirma por parte de la UNAM que ya terminó, concluyó este fenómeno natural y no será hasta una siguiente ocasión que pueda volver a disfrutarse.
Bien, pues esperamos su opinión sobre lo que fueron estos debates de fin de semana. Mientras tanto tenemos y le invitamos a que se quede con nosotros porque tendremos la información deportiva que se dio y que habla de las semifinales del clásico del fútbol mexicano, ¿no? Entre Américas y Chivas.
Ahí está, los eternos rivales que se disputaron ese encuentro y bueno, pues nuestros compañeros de deportes ya nos van a dar más actualización también para que usted pueda hacer sus aportaciones de lo que observó en ese partido, si algo le gustó, si algo no le gustó o tienen alguna inconformidad con los resultados.
Bueno, y en otra información, los apagones por la alta demanda de energía eléctrica que generó el calor continúan en el país y en Jalisco, por ejemplo, el sector industrial ya se unió a los afectados por esta causa. Antonio Lancaster Jones González, quien es el titular del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, informó que desde el jueves pasado, alrededor de 14 empresas han tenido problemas con los productos que deben mantener fríos con el apoyo de aparatos eléctricos. Tenemos reportes, dice el industrial, de un incremento de 25% en devoluciones de productos perecederos, porque en muchos lugares tuvieron problemas con la cadena de frío. Como el gobierno federal no ha dado una fecha para que se terminen las alertas y las emergencias en el sistema eléctrico nacional, los industriales se reunirán el día de hoy para cuantificar los daños y definir las acciones que pondrán en marcha. Pues sí, lo cierto es que es uno de los problemas que generaron estos apagones. Y me llamaba la atención la semana pasada que incluso la presidenta del Instituto Nacional Electoral decía que se prepararían sobre todo para que no fallara el PREP. Ya este fin de semana se hizo un simulacro de este PREP Hasta hoy todo bien, así es de que confían que no falle el próximo 2 de junio.
Este fin de semana se repitió el problema de la falta de agua en las colonias de la ciudad de Guadalajara, porque nuevamente el sistema de electrificación del acueducto Chapala-Guadalajara falló. El gobernador Enrique Alfaro confirmó que había varias colonias sin este servicio. Se estima que por lo menos 2 millones de personas que se quedaron sin agua. En el oriente fue donde prácticamente se resintió más, había personas, incluso me tocó ver a mí en la zona de la colonia Insurgentes, pues formadas esperando que la pipa, una pipa particular por supuesto, no del CIAPA, les ofertara el líquido para llevárselo muy limitadamente en cubetas, algunos más privilegiados en tambos, pero fue un verdadero problema este tema de la falla en el acueducto, dice el gobierno del estado, otra vez por esos apagones a los que hace referencia Griselda.
Bien, y hablando de Guadalajara, fíjese usted que el sábado 11 de mayo el ex canciller Marcelo Ebrard vivió un momento incómodo durante su visita a la ciudad, luego de que se viera obligado a abandonar un restaurante local en medio de gritos al unísono de fuera Morena. Ebrard se encontraba en la ciudad para respaldar la candidatura a la gubernatura de Morena de Claudia Delgadillo y al aspirante a la presidencia municipal de Zapopan, Pedro Kumamoto. Así es de que incluso hay videos que circulan en redes sociales cuando el canciller pues se enfrenta a este momento incómodo. Los comensales no les gustó su presencia en este restaurante y casi lo corrieron al grito de fuera Morena.
Ahí está la información. Y bueno, también se da cuenta por parte del gobierno del estado que han incrementado las multas por no verificar. Las personas que están fuera de calendario entre los meses de enero a marzo han tenido que pagar 2,075 pesos. Más de 100 personas han sido hasta el momento afectadas por esta situación o víctimas de su falta de coordinación con este programa, el no registrar su cita, el no verificar los autos y, bueno, ser sorprendidas en los operativos del Escuadrón Verde que terminó por multar a las personas. Hay que recordar que el costo de la verificación incrementa inclusive 50 pesos cuando se hace fuera de la fecha programada, para que usted lo tome en cuenta, porque los operativos continuarán y las sanciones seguirán aplicándose a los automovilistas incumplidos.
Son las 6:11. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Le invitamos a que permanezca a las 3 horas de información en Buenos Días Metrópoli, con las diferentes secciones, con la participación de los colaboradores de Notistema, y bienvenida a su participación a las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Comenzamos con la información nacional, ya escuchó usted, ya son las 6:23 y nos vamos a la capital del país. Arturo García Caudillo, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Pues anoche se llevó a cabo el tercer debate chilango, el último de los debates de cara a la elección para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y pues bueno, no varió mucho la cosa respecto a los dos anteriores. Hubo acusaciones, particularmente las que tienen que ver con el cártel inmobiliario o con la inseguridad en la Ciudad de México, y con básicamente Clara Brugada de Morena, PT y Verde Ecologista midiéndose, enfrentándose, haciendo acusaciones en contra de Santiago Taboada, el candidato opositor de PAN, PRI y PRD, que se las reviraba, o al contrario, era el que más acusaba a la candidata del partido en el poder. Vamos a escuchar parte de lo que comentaron, porque pues básicamente, repito, se hablaron de dos temas: el cártel inmobiliario, porque uno de los temas de este debate era el desarrollo urbano y vivienda, y el otro era seguridad, y pues parte de lo que comentaron en voz de Clara Brugada, la candidata de Morena.
Nunca firmé ni gobierno en ese entonces ninguna licencia de funcionamiento. Eso no es verdad. Eso a tus compañeros diputados les quedó muy claro cuando comparecí y cuando me sacaron esto. Yo no soy como tú, yo no hice ninguna acción que estuviera fuera de la ley. Así que a mí no me vas a venir a decir cosas que no fueron.
Y eso era una y otra vez por cada ataque, por ejemplo, de Santiago Taboada.
Se metieron a mis cuentas. La fiscalía inventó carpetas de investigación. Espiaron mi teléfono involucrándome en casos de secuestro. Incluso cruzaron la línea de meterse con mi familia. Me han buscado todo y no tengo nada que ocultar. Dice la candidata de la corrupción y de las mentiras que Cádiz, por ejemplo, un inmueble que salió el jefe de gobierno a decir, pues había sido en mi administración. Le voy a enseñar, pedimos la suspensión de ese inmueble, pero era familiar de Laida Sansores y este gobierno no quiso que el folio de custodia del registro público entrara en vigor. Entonces, ahí está el cártel inmobiliario de Morena.
Los comparativos no faltaron entre la alcaldía Benito Juárez, que era o que fue la alcaldía que dirigió durante dos periodos Santiago Taboada, y la alcaldía Iztapalapa, que fue la que dirigió en los últimos años justamente Clara Brugada, y pues las acusaciones eran tan simples como hay más inseguridad en Benito Juárez que en Iztapalapa, decía Clara Brugada, y le reviraba a Santiago Taboada diciéndole que eso era una mentira, que quedaban los números estaban muy claros, que no era posible que se le ocurriera decir cosas como esa. Y los intercambios pues eran breves, nunca fueron pasados de tono, y siempre con Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, que pues trató de meterse más en este pleito, a los dos les dijo que dejaran de mentir.
Taboada, deja de mentir, la verdad es que te vas a sentir hasta mejor. No blindaste Benito Juárez, pero además déjame explicar por qué el blindaje es una cosa tan absurda. Es para que te sientas seguro adentro, pero los delincuentes siguen afuera. Clara, te digo lo mismo, dejen de mentir y en serio van a descansar, porque aunque te niegues a reconocerlo, vivimos una crisis de desaparecidos en la Ciudad de México tremenda.
Y bueno, para completar el cuadro, el propio Salomón Chertorivsky llegó sacó en el debate durante este evento pues un porro de marihuana.
En mi gobierno no vamos a perseguir a jóvenes por ser jóvenes, ni a las personas por su color de piel, por cómo se visten o porque en la bolsa traigan un porro como estos. En mi gobierno vamos a ir por los verdaderos criminales, esos 20,000 que nos están quitando la paz.
Pues ahí está justamente Salomón Chertorivsky. Y en redes sociales lo que más se comentó fue la presencia de dos niños, sobre todo una niña que con mucha soltura presentaron un par de preguntas como parte de este tercer debate chilango, en el que pues la organización, la presentación fue bastante amena, un debate bastante ameno, en el que no hubo altisonantes, en el que se respetaron bastante y en el que, pues repito, básicamente lo que había era un enfrentamiento entre los dos punteros en este proceso que tendrá como culminación el próximo 2 de junio. Mi reporte. Buenos días.
Bueno, y es que los tres más o menos saben debatir, eso también cuenta, ¿no?
Sí, cuenta mucho porque aparte de los temas que estaban tocándose, pues eran temas que todos conocemos, que todos sufrimos y que a final de cuentas llevan bastante tiempo los tres dentro del servicio público. No hay uno que tenga pocos años trabajando en una alcaldía o en el gobierno local, en fin, los tres tienen bastantes tablas, digámoslo así, para enfrentar un proceso como este.
Bien, pues Arturo, muchas gracias por el reporte, muy buenos días.
Al contrario, buenos días, y esperar ahora el próximo domingo, es el tercer y último debate presidencial.
Va a esperarlo. Gracias, Arturo.
Hasta pronto.
Bien, pues ahí están los detalles de lo que fue el debate chilango, así se le conoce. En otra información, pese a las quejas por falta de vacunas, medicamentos, atención médica y olvido de la infraestructura hospitalaria, el gobierno federal registró un subejercicio en salud superior a los 104 mil millones de pesos el 2023. Según la cuenta pública 2023 entregada a la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, el sector recibió ese año 209.861 millones de pesos para la cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema de salud, así como para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Sin embargo, al término del año se ejercieron solamente 105 mil millones de pesos, equivalente al 49.7% de los recursos que le fueron asignados. Especialistas criticaron este ahorro, y ahorro entre comillas, pues dijeron tener un recurso y no ejercerlo es peor que no tener dinero.
En más información, decirle a usted que en el Senado de la República hay un grupo de senadores que de diferentes representaciones de los estados del país que pretenden reelegirse. Sin embargo, pues a pesar de que cuentan con ese derecho, prácticamente 71% de estos tienen baja producción legislativa, un alto nivel de ausentismo, y hay quienes pasan la lista y se van porque finalmente a lo que van, que es a votar, no lo hacen. Del grupo de 31 senadores que van por la reelección, las estadísticas que se pueden consultar en la página web del Senado y los registros históricos del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, se muestra que 12 no tienen registros de alta productividad en los 6 años que fueron parte del Senado, que ninguna de sus iniciativas se convirtió en realidad y las ausencias en el pleno y votaciones son altas. Así son diferentes casos como los morenistas Daniel Gutiérrez Castorena de Aguascalientes, Lucía Trasviña de Baja California Sur, Aníbal Lostoa de Campeche, Félix Salgado Macedonio de Guerrero, Imelda Castro de Sinaloa y José Ramón Gómez Leal de Tamaulipas, así como José Antonio Álvarez Lima de Tlaxcala. Por el PAN, Juan Antonio Martín del Campo de Aguascalientes, Mayuli Latifa Martínez de Quintana Roo y los priistas Carlos Aceves de la Lista Nacional y Mañuela Norbe de Guerrero, así como el petista Jaime Bonilla de Baja California.
Inversiones de más de 6 mil millones de dólares al año se requieren para aumentar los niveles de generación eléctrica y evitar apagones derivados de alertas o emergencias del sistema interconectado nacional, como los que se han vivido en los últimos días. Así lo consideran expertos en la materia, quienes llaman a destinar recursos al sector eléctrico, principalmente en temas como tecnologías renovables, ampliar las redes de transmisión y distribución, así como dar mantenimiento a las plantas ya existentes a fin de evitar el riesgo de colapso en los sistemas ante el aumento de la demanda. En Guadalajara, bueno, continuaban algunos apagones, sumaban 4 transformadores de la planta de bombeo del sistema Chapala-Guadalajara, afectados por la inestabilidad del sistema eléctrico. Así es de que estamos enfrentando un problema difícil de resolver si no hay inversión.
Y hemos estado hablando en los últimos días de incendios forestales y de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, las quemas agrícolas no controladas provocan cerca de 1 de cada 3 incendios forestales en México, de acuerdo a las mediciones que hace la dependencia, porque se considera por parte de algunos agricultores que esta práctica ancestral les es funcional, pero es dañina para los bosques. De enero a mayo de 2024, 34.7% de los incendios forestales que ocurrieron por quemas agropecuarias no controladas, lo que pone en riesgo la vida de los productores, además, daña los ecosistemas y degrada los suelos. A su vez, erosiona el suelo y merma el rendimiento de los cultivos, advirtió la dependencia. México ha registrado este año al menos 3.517 incendios forestales en los 32 estados del país, en una superficie de que supera las 179.000 hectáreas, según el último reporte de la Comisión Nacional Forestal, del 1 de enero al 2 de mayo. Las entidades con mayor superficie afectada han sido Jalisco, Chiapas y el Estado de México. También están en la lista Oaxaca, Guerrero, Durango, Michoacán, Veracruz, Puebla y Nayarit, que en conjunto representan el 86% del total.
Son las 6:34 a.m. Escuchamos a continuación el trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena en este arranque de semana. ¿Ha escuchado usted nombrar o mencionar la araña violinista? ¿Sabe qué efectos puede tener en el cuerpo la picadura de este animal? Escuchamos el trabajo informativo.
Con el incremento de la temperatura en México, también crece la presencia de un arácnido que puede poner en riesgo nuestra vida. Una especie que está prácticamente presente en todo el país, por lo que vale la pena tener información al respecto para cuidar nuestra salud y saber cómo actuar en caso de ser víctima de su mordedura. La araña violinista. Alrededor del mundo existen cerca de 50.000 especies de arañas. La mayoría tiene veneno, pero también en la mayoría de los casos no significan mayores riesgos para la salud del ser humano. Sin embargo, existen 200 especies que sí resultan peligrosas, entre estas una pequeña, capaz de generar un grave daño a nuestros tejidos e incluso la muerte, la araña violinista o araña de rincón. Alejandro Alagón, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, habla sobre esta especie.
Son arañas que miden ya adultas entre 2.5 y 3 centímetros, incluyendo las patas, ¿sí? Son de color más bien pardo, café, crema. Si uno se acerca, puede ver que tiene 3 pares de 2 ojitos, okay, que es muy característico en ellas. Lo que se destaca mucho de la araña violinista y de donde les viene el nombre, es que tienen, en la parte de atrás, la silueta de un violín con el mástil del violín apuntando hacia la parte posterior de la araña.
De acuerdo con especialistas, este arácnido está presente prácticamente en todo el país y estamos atravesando por la época del año, cuando más calor hace, que resulta más probable toparnos con una. En entrevista con Imagen, Isabel Navarro Rodríguez, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, habla sobre los sitios en donde resulta más probable encontrarla.
Las podemos encontrar entre las cortezas de los árboles, abajo de las rocas, entre las cuevas y entre la hojarasca de los agaves. Dentro de las casas, en las zonas donde están menos iluminadas.
A esta araña le gusta vivir en sitios cálidos. Por eso, advierten especialistas, se esconde en espacios como bodegas, closets, lugares oscuros, encerrados y en donde prácticamente no hay movimiento. Habla al respecto con Mega Noticias Veracruz el biólogo Fabián Ramírez.
Para evitar la presencia de estos animales es muy importante tener limpia la casa, sobre todo los rincones. Estos animales les fascina la humedad, les fascinan los lugares, los rincones y húmedos también. Entonces, mucha higiene, mucha limpieza, porque ahorita estamos en la temporada de proliferación de estos animales.
¿Qué pasa si una persona es mordida por una de estas arañas? ¿Cuáles son los síntomas? Lo primero que se manifestará es un enrojecimiento e irritación en el sitio de la mordedura y se percibirá un incremento de la temperatura. Después, el dolor abdominal, náuseas, vómito y fiebre. Las consecuencias pueden ser mortales y todo comienza con una necrosis, advertía la especialista en invertebrados, Mónica Martínez, a 10 Noticias.
Este veneno, en el caso para el ser humano, ocasiona una necrosis, significa que va a ocasionar una pérdida del miembro y se va a empezar a necrosar como una especie de gangrena.
Y además puede dejar lesiones de por vida, afirmaba en entrevista con Azteca el experto en fauna silvestre Orlando Reina.
Puede dejar necrosis, puede dejar daño hepático, puede dejar daño renal. Entonces estas lesiones pues se tienen que tratar, ¿no?
Se recomienda, tras la mordedura, tomar una foto del ejemplar o capturarlo de ser posible para llevarla al sitio en donde brinden atención médica, limpiar el sitio de la herida con agua y jabón y acudir inmediatamente al médico. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Asamblea General de Naciones Unidas votó por abrumadora mayoría a favor de la adhesión de Palestina como Estado de pleno derecho de la ONU, una petición no vinculante aunque simbólica que desató la ira de Israel y a la que se opusieron países como Estados Unidos y Argentina. La resolución aprobada por la Asamblea concede a Palestina nuevas competencias que superan su estatus actual de Estado observador no miembro y que definen su participación en la Asamblea General, pero especifica que no contará con derecho a voto ni podrá presentarse candidata a los organismos de Naciones Unidas. Tras conocerse el resultado,
lado, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, calificó como absurda decisión la votación en la Asamblea General de la ONU y consideró que la medida demuestra el sesgo estructural del organismo y que bajo el liderazgo del secretario general Antonio Guterres se ha convertido en una institución irrelevante. Además, Katz afirma que los palestinos no cumplen los criterios de la ONU para ser un Estado y que la decisión viola las propias reglas de procedimiento de la ONU. Los problemas económicos internos que experimentan los países de Occidente y sus errores políticos los hacen buscar tensiones con Bielorrusia y Rusia, opina el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. El mandatario señaló que el dólar está al borde del desplome y explicó que la carga de la inflación en este caso afecta más que todo a terceros países, lo cual es una de las razones por la que Estados Unidos ya no tiene amigos. Sostuvo que cuando Europa introdujo su propia divisa, era una moneda normal y firme, y que antes de las sanciones impuestas por Occidente, para los bielorrusos era lo mismo tener el dólar o el euro. Además, Lukashenko afirmó que Estados Unidos cometió un error al unir a China con una potencia nuclear formidable como Rusia y subrayó que los países de Occidente buscan un alboroto para poder pescar en río revuelto, y en ello consiste la política occidental hoy en día. La Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio estimó en torno a 110.000 la cifra de los desplazados por la operación militar israelí en el sur de Gaza. Recordó además que ningún lugar es seguro en la Franja de Gaza y las condiciones de vida son atroces. El 9 de mayo el número de desplazados desde Rafah se estimaba en torno a 80.000. El 6 de mayo el ejército israelí entró con tanques en el paso de Rafah, que une Gaza con Egipto, y tomó su control en una operación que, según Israel, es selectiva. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció un paquete de 50 mil millones de reales, unos 9.700 millones de dólares, para la reconstrucción de las zonas devastadas por las fuertes lluvias en el estado de Río Grande do Sul. Comentó que además de los muertos y desaparecidos, la pérdida de pertenencias de la población más humilde es un verdadero sufrimiento. Previamente, el gobernador del estado, Eduardo Leite, estimó que se necesitarán unos 19 mil millones de reales, unos 3.700 millones de dólares, para reconstruir las zonas afectadas. El ejecutivo brasileño agradeció la solidaridad y ofertas de ayuda humanitaria de gobiernos extranjeros, jefes de Estado, autoridades gubernamentales y organismos internacionales ante la tragedia. Las inundaciones en la región han dejado casi 800 heridos en 437 de los 497 municipios del estado. 1.9 millones de personas se han visto afectadas y más de 400.000 han tenido que abandonar sus hogares.
Comenzamos con la información local. Saludamos en este arranque de semana a José Luis Escamilla. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles de lo que ocurrió este fin de semana, que estuvo muy caldeado en materia política y que desafortunadamente pasamos de los discursos a la violencia. Y es que hubo dos hechos que son denunciados por la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano de presuntas agresiones en contra de sus militantes o simpatizantes en diferentes puntos de la ciudad. Una de esas agresiones ocurrió en el cruce de las calles Ángel Martínez y Patria, en la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara. Resulta que hay un hombre de aproximadamente 39 años de edad, fue severamente golpeado por cerca de 15 personas. La información que se tiene es que aparentemente este hombre estaba borrando bardas que decían Morena, porque él tenía un oficio pintado, un oficio firmado por el propietario de las barras, señalando que pues él daba permiso para que tuvieran publicidad de Movimiento Ciudadano. Entonces, simplemente siendo una persona contratada para realizar esta labor, estaba pintando las barras de blanco para después proceder a la repintada, digamos, cuando menos 15 personas lo agredieron a golpes con pies y manos, dejándolo en condición regular de salud. Hay una fotografía en la que se ve este hombre pues severamente golpeado, tirado en el piso, producto de esta golpiza que le dan. Y la otra agresión, también señalada por la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, habría ocurrido en calles de la colonia Fobista Estadio. Ahí aparentemente estaban varias personas, entre ellos menores de edad, haciendo campaña a favor de Movimiento Ciudadano, cuando llegaron varios militantes de Morena y comenzaron a agredir a los presentes. Uno de ellos es otra persona, también de 39 años de edad, que se encuentra grave en la Cruz Verde, donde el parte médico indicó que tiene dos costillas rotas y un pulmón perforado, de acuerdo con lo que señala, insisto, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano. Lo que dicen en sus redes sociales es que se estará buscando reunir la información pertinente para presentar denuncias penales por estas agresiones registradas en el municipio de Guadalajara en contra de simpatizantes o de militantes de Movimiento Ciudadano. Comentan los compañeros que en esos momentos hay dos reportes, o mejor dicho, dos hechos diferentes de violencia. Uno de ellos, una persona, aparentemente una mujer trans, que fue encontrada sin vida en el cruce de las avenidas Colón y Torres Bodet, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y también de una persona en situación de calle que fue asesinada a tiros en el exterior de un bar de la avenida López Mateos al cruce con Sierra Autlán, en la colonia Las Águilas de Zapopan. Dos hechos de violencia ocurridos apenas hace algunos minutos, que son atendidos en estos momentos por los primeros respondientes. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, gracias. Justo de esto te preguntaba una persona del auditorio, que si sabemos de alguna agresión a balazos ahí en la zona de Las Águilas. Es el asunto que ya comentas, así que te agradecemos la ampliación de la información y el reporte. Muy oportuno, gracias.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, es José Luis Escamilla. Vamos con Héctor Escamilla, él está listo también con su reporte informativo esta mañana de lunes en la línea telefónica. Héctor, adelante, te escuchamos.
Adelante, Héctor, no está por ahí, se cayó la comunicación. Enseguida, sí, ya lo tenemos. A ver, Héctor, adelante.
Sí, buenos días.
Buenos días,
sí,
Héctor.
Excelente, muy bien. Compañeros, un gusto de saludarlos, también el auditorio. Y bueno, comentar de el pasado sábado, y esto es un tema importante de cara a este proceso electoral del 2 de junio, este sábado comenzó con el reparto de la papelería electoral que será utilizada en esta contienda. En el caso de Jalisco, se estarán repartiendo los paquetes en dos estadios o dos etapas distintas. Este sábado o este fin de semana se llevó a cabo la entrega de las paqueterías en lo que corresponde a las juntas distritales de la zona metropolitana de Guadalajara. El próximo 14, es decir, el día de mañana, estarán haciendo la entrega a los distritos electorales foráneos. Es un trabajo bastante complejo, bastante pesado. Nos tocó estar el sábado ya en esta de primera entrega, que fue en el distrito 10 del municipio de Zapopan. Allá fueron, se entregaron, por ejemplo, 324 cajas. Son 98 cajas por cada elección. Recordemos que en el caso de la paquetería federal, a que se está entregando, que corresponde a la elección a presidentes, diputados y senadores. Esto se está llevando a cabo, corresponderían 750, digamos, boletas electorales para cada casilla, esto en lo que se considera el Distrito 10. Si les parece, escuchemos lo que dice Irma Patricia Barragán López, ella es presidenta de la Junta Distrital número 10, y creo la primera a la que le entregaron esta documentación.
Se van a introducir en la bodega, son 98, recuerdo, por cada elección, y una vez que ya se encuentren en la bodega, se procederá a hacer el sellado por la parte de atrás de cada una de las boletas. Todo este trabajo lo van a realizar los capacitadores, asistentes y supervisores electorales.
Ahí escuchamos parte del procedimiento, es decir, la paquetería se entrega, bueno, antes, hace ya cuestión de algunos meses, los representantes de los partidos y los representantes del INE vieron las bodegas donde estarán almacenadas las paqueterías. Ellos tienen que dar el visto bueno. Este proceso o esta revisión que hacen con los partidos políticos tiene que ser avalada, se entrega la paquetería, se cierran las puertas de este espacio, se clausuran, por así decirlo, y apenas 5 días antes del proceso electoral es cuando inicia el reparto, que se entregan toda la documentación a los diferentes representantes de casilla, los presidentes de la casilla. Ellos tendrán esta documentación bajo resguardo, estarán encargados. Le preguntamos al personal del INE si han tenido escenarios, por ejemplo, que pues ahora sí que el perro se comió las boletas o que se hayan empapado o algo por el estilo que les haya sucedido. Dicen que no, que en alguna ocasión, hace ya dos procesos electorales, solamente se registró un solo caso que hubo una inundación en una finca y se les inundó, por así decirlo, la paquetería a una persona, a uno de los presidentes de casilla, pero de ahí en más no hubo mayor afectado, no hubo, digamos, incidentes donde se pierda la documentación. El proceso, reitero, 5 días antes de estar entregando la papelería, ya viene sellada, y los partidos tienen que estar dando en todo momento el visto bueno del procesamiento que se esté llevando de esta documentación. Por lo pronto, ya falta poco para esta contienda, y lo importante es que la gente salga, acuda y pues sufrague. Todos los que tengan la credencial, que hayan hecho el trámite y que lo tengan vigente, bueno, pueden hacer esta votación, pueden participar en la votación. Es muy importante que la gente participe en este ejercicio democrático. La información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el dato. Muy buenos días. Se prepara todo entonces para este proceso electoral. Vámonos con Claudia Manuela Pérez. Le recordamos que este fin de semana por lo menos 250 colonias se quedaron sin agua. Claudia nos dice qué fue lo que pasó esta vez y la escuchamos. Adelante, buenos días, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, este fin de semana cientos de colonias de la zona metropolitana de Guadalajara se quedaron sin agua o vieron mermado el suministro debido a que tronaron, así lo dijo el gobierno del estado, otros dos transformadores de carga del sistema de bombeo de Chapala, Guadalajara. Todavía este lunes, cientos de colonias no tienen agua todavía este lunes. Por tercer día consecutivo, técnicos del CIAPA y de la CFE realizaron arreglos ante la problemática que dejaron los apagones de energía eléctrica o que dejan todavía por la alta demanda ante la ola de calor. Ese domingo el gobierno de Jalisco informaba que no había logrado la estabilización del sistema y que esperaba que esto se lograría en las próximas horas. Recordaba al gobierno de Jalisco el teléfono del Chiapatel para la solicitud de pipas o reportes de cualquier índole y pues no, todavía no regresa el agua. Este lunes amanecen sin agua cientos de colonias de la zona metropolitana de Guadalajara debido a que pues está esta problemática de los transformadores, no se ha estabilizado el problema. El gobierno de Jalisco todavía informaba el día de ayer acerca de esta problemática de los transformadores en planta de bombeo, que es una de las más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Decía que el sistema estaba perjudicado, que debido a estos altibajos de energía eléctrica que se dan a nivel nacional, pues se habían tronado estos transformadores y que a pesar de que estaban arreglándolos día y noche, pues todavía no hay suficiente agua para estas colonias. Entonces, una problemática que pues se amanece este lunes sin agua, cientos de colonias, debido a esta problemática que informa el gobierno del estado. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero por el momento cientos de colonias no tienen agua este lunes debido a esto que dice el gobierno estatal. El gobernador del estado todavía reiteraba en sus redes sociales que sí hay suficiente nivel de agua en Chapala, a pesar de que está al 40%, dice que sí registra el suficiente nivel para que llegue a Guadalajara, al igual que la presa Calderón, que se encuentra al 24%. Lo que pasó fue esta problemática en los transformadores, que todavía siguen arreglando o que están al pendiente pues los técnicos de la CFE y del gobierno de Jalisco. Vamos a ver qué es lo que pasa sin agua, cientos de colonias, este lunes. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, gracias, Claudia.
Hasta luego.
Bueno, te voy a poner un ejemplo, Víctor, de lo que ha sucedido con estos problemas de apagones y el agua. El día de ayer fuimos a una lavandería de 24 horas, que es famosa, es muy conocida, y a la entrada te decía el personal, no hay servicio, al menos durante media hora o más, porque no hay agua. No hay agua en varias colonias, la gente se ha venido a lavar por esta falta de agua, y lo que ha provocado es que no haya el suficiente tiempo para que se llene con pipas los depósitos que ellos tienen, así es de que, digamos, podría ser una minucia, pero es el reflejo de lo que está sucediendo. Ante la falta de agua en algunas colonias, la gente se volcó a la lavandería y de alguna manera no había posibilidad de que cubrieran el servicio al 100%.
Y es entendible porque además las lavanderías dejan de recibir el suministro de los piperos que están dando servicio en las colonias. Entonces se privilegia el consumo de la población en sus hogares y se deja en segundo plano los negocios, aunque estos negocios también sufren una sobredemanda debido a la falta de líquido en las casas. Entonces es un círculo vicioso que se está presentando ahí. Y te decía, yo lo vi en la colonia Insurgentes ayer particularmente, ahí en la zona de Adrián Puga, por aquel rumbo, eran como a las 12:30, 1 de la tarde más o menos, y estaban unas personas ahí sobre la vialidad, casi llegando a Manuel M. Ponce, llenando botes, cubetas, tambos, sí, lo que podían, sí, para poder salir adelante, ¿no?
Bien, mira, en estos minutos que le restan a la hora antes de irnos al noticiero, Cecilia de la Torre dice que en la colonia San Antonio por López Velarde desde el jueves no hay agua. Otra persona del auditorio, el sábado antepasado nos quedamos sin luz por 40 horas, este sábado, y hasta ahorita no hay agua. Es en Fobiste, Miravalle. Manuel Galván, felicidades por la efeméride musical, bonitas canciones que dejó este grupo. Hugo Lozano, 3 días sin agua en la colonia Santa Cecilia. Lourdes Cardiel, en El Moral, 4 días sin agua. ¿Qué es lo que sucede esto en el municipio de Tonalá? Leticia Hernández de Zapopan dice que las Águilas, Pinar de la Calma y la Unidad Díaz Ordaz, 4 días sin agua. María Herrera, Jardines de la Paz, San Nicolás Hornos y Alfaro y Piña, desde el jueves no tenemos agua. Reitero, Jardines de la Paz, San Nicolás Hornos, Alfaro y Piña, desde el jueves no tenemos agua. Javier Magaña, en Pinar de la Calma, seguimos sin agua.
Acá Carmen Hernández nos dice, nada más para decirles que este fin de semana también fue seco. No saben cuándo volverá el agua, ya tenemos como unos 5 días sin agua, gracias y buen día, es lo que refiere en su comentario. Por otro lado dice, estoy muy molesto por la falta de agua potable, aunque sea solo agua en oblatos, por más de 3 días, dice, no sabía que el titular del CIAPA era Enrique Alfaro. Queremos que el titular del CIAPA dé la cara y sobre todo dé soluciones, su amigo Jesús de la Torre, vecino de la colonia Oblatos de Guadalajara. Un anónimo nos narra también una historia relativa al tema del agua. Dice que a las 9:30 pasó una pipa por la calle San Martín y San Silvestre, venía tirando líquido con un olor terrible, apestaba mal. Detrás de la pipa venían patrullas de Zapopan y de Protección Civil. Lo detuvieron, salieron vecinos a quejarse por lo sucedido y mucha gente con malestares y dolor de estómago llamaron al 911, pero jamás vinieron. ¿Qué sucedió? Dice, es la pregunta, ¿dónde está la seguridad? Dice, en Zapopan es nula y nunca se ha visto nada de esto en ningún noticiero. No avisaron y esto terminó hasta las 3 de la mañana cuando los vecinos terminaron de lavar las calles con mucho jabón. Es lo que nos dice este reporte de la colonia 12 de diciembre en Zapopan. Si alguien más tiene evidencia o reporte de esta situación, por favor, délo a conocer y por supuesto nosotros preguntaremos a la comisaría qué fue lo que pasó, también a Protección Civil Zapopan.
Nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana.